Y además, sabiendo que el Madrid ficha mucho brasileño, me parece un lateral muy interesante. 22 años, este le conocemos bien, ¿no?
Sí,
muy ofensivo,
sí,
muy,
sí,
muy
sí.
ofensivo. Y puede ser un extremo y es un jugador muy, muy interesante. Luego, otros futbolistas que a mí me gustan. Va, por ejemplo, del Benfica, que el otro día vimos contra el Atlético de Madrid. Este es danés, muy ofensivo, gana muchos duelos, tanto defensivos como ofensivos. Y me gusta mucho. Me gusta mucho también Livramento, el jugador del Newcastle, de 21 años, que ya le ha llamado a la selección inglesa, por cierto, el seleccionador. También ha jugado de lateral izquierdo, es más lateral derecho, y a mí me parece un jugador muy interesante con 21 años. Igual que Dalot, que tiene 25, del Manchester United. A ver, también ha jugado de lateral izquierdo, pero es más lateral derecho, por supuesto. Y me parece un lateral agresivo, potente y muy interesante. Te digo algunos más si quieres. Por supuesto, Frimpong, el neerlandés del Leverkusen, que es un lateral que llega muy bien al ataque, otro jugador interesantísimo. João Mário, del Oporto. Yo le vi el otro día contra el United, me había gustado bastante. Tiene un muy buen golpeo de media distancia, es diestro, puede jugar también por la izquierda, le pega muy bien con las dos piernas. Ojo a este jugador, 24 años, João Mário. Y luego, por decir dos nombres más, Bagnoman, del Stuttgart, 23 años. Creo que está para ser el lateral derecho en revelación de la Bundesliga este año. Yo le he visto bastante porque con el Madrid juego con el Stuttgart en la Champions, preparé ese partido y
¿es alemán?
Vi varios partidos. Sí, sí, sí. Vi varios partidos y me parece un lateral muy, muy interesante. Está brillando mucho en el inicio de temporada, muy preciso en el pase y muy interesante. Y luego Muldur, del Fenerbahce, al que le hemos visto jugar en la Eurocopa. Está en el Fenerbahce y con 25 años, a un nivel muy alto. A ver, yo creo que el Madrid, si va por uno, va a ir a por Arnold. Yo creo que Arnold, James. Yo lo del Daniel Muñoz me parece interesantísimo. O Kimmich. Los demás ya son jugadores que podrían, hombre, si son un chollo auténtico, pero lo veo más complicado que venga al Madrid. Pero son laterales muy interesantes todos.
Y dicho todo esto, todos ¿sí? peores que Carvajal.
Sí, sí, todos peores que Carvajal.
Que quede claro, ¿eh?
No, o sea... no. Juanma, es que Carvajal para mí ha sido el mejor lateral derecho de Europa en el último año y medio, sin duda. Ya no sí. solo por los títulos, que también, es que lo ha ganado todo. Sino por la influencia ofensiva que ha tenido.
Totalmente.
Defensivamente es un toro y además ha marcado goles importantísimos.
Total.
Entre otros, el primero de la final de Champions, que decide
sí.
la final de Champions. O sea, es una pena que el mejor lateral derecho de Europa ahora mismo se haya lesionado, pero bueno, esto es la mala suerte del fútbol. Cuando
sin
juegas
duda.
Al fútbol, estas cosas te pueden pasar. Lamentablemente le ha pasado a él.
Maldini, estoy haciendo el programa desde Barcelona.
Sí.
Hemos venido a estar con Andrés en un día tan importante. Y en la ciudad, me decía Oliveros, aquí Neskens es una institución. O sea, aquí la muerte de Neskens ha golpeado fuerte entre los seguidores más veteranos del Fútbol Club Barcelona. ¿Qué ha supuesto Neskens para el fútbol y para el Barça?
Pues mira, hoy he estado con Jordi Cruyff esta tarde.
¿Sí?
En un evento que hemos tenido de
Movistar, de la Champions.
De la Champions, y he hablado mucho de él con porque además él era un poco el lugarteniente de su padre, del gran Johan Cruyff. A ver, sí, ha significado mucho y ha tenido una carrera, lógicamente no llegó al nivel futbolístico de Cruyff, que es uno de los mejores de la historia, pero ha tenido una carrera bastante paralela en el sentido de que él empezó en el gran Ajax de Michels y de Kovacs, siendo un poco el emblema de ese equipo, el emblema de Cruyff en cuanto al talento, ¿no? Pero Neskens era un jugador que se adaptaba muy bien porque fue la revolución del fútbol, tácticamente, un jugador físicamente muy poderoso, que llegaba al ataque, que defendía, que jugaba por todas las zonas del medio campo, y fue muy importante tanto en el Ajax como en el Barça. De hecho, es el propio Cruyff el que yo creo que pide que venga al Barcelona, y por supuesto en la selección holandesa. Era un todocampista, un jugador que llegaba muy bien. Yo tengo muchos recuerdos de él, entre otros cómo tiraba los penaltis. Yo siempre he dicho que cuando alguien tira un penalti potente por el medio, le llamo el penalti Neskens, porque así lo tiró en la final del Mundial del 74. Y es curioso porque en el Barça fue muy importante, y el gran título del Barça del 71 de la Recopa es su último partido con el Barça. Él se marcha porque llega Simonsen y se marcha al Barça, se marcha a jugar a Estados Unidos. Me ha contado Jordi Cruyff que cree que no lo tiene al 100% todavía confirmado, porque cree que su padre jugó algún partido amistoso con él también en Estados Unidos, con Johan Neskens. Hasta en eso estaba en el Cosmos, hasta en eso estaba muy unidos. Pero fue un jugador muy importante de la selección holandesa, del gran Ajax y del Barça con Johan Cruyff. Yo creo que más importante todavía en la selección y en el Ajax que en el Barça, pero fue muy importante y es normal que haya dejado ese legado, ¿no? En el Ajax y en el,
sí,
en el
fue
Barça.
Con 73 años, me parece que tenía...
Sí, sí. Demasiado joven para marcharse, pero
sin
nos
duda.
Deja grandes recuerdos. Y...
Nunca es buen momento, pero es verdad que esa edad todavía, y más ahora en estos tiempos, es
yo
muy,
creo que sí.
muy joven.
Yo creo que sí.
¿Algo más quieres decir, Julio, en esta semana de parón?
Pues nada, bueno, que tenemos grandes partidos. Tenemos, vamos a ver qué hace España con Dinamarca y con Serbia. Tenemos un Holanda-Alemania. A mí es que ya sabes que el fútbol de selecciones me encanta mucho. Me gusta mucho. Y tenemos en Sudamérica partidos muy importantes, entre otros, por ejemplo, vamos a ver si Colombia mantiene ese nivel, vamos a ver si Chile es capaz. Hay un Colombia-Chile, por ejemplo, muy interesante. Uh-huh. Hay Argentina-Bolivia, es importante porque Bolivia últimamente está mejorando bastante. Vamos a ver qué hace la selección argentina. Brasil juega contra Perú en un partido importantísimo porque Brasil está mal y además no le van a faltar jugadores importantes, entre otros Vinicius, así que va a ser una jornada muy importante también en Sudamérica.
Julio, te mando un abrazo enorme. Disfruta abrazo. De estos días. Un abrazo.
Chao.
Hasta luego.
Chao, chao,
adiós.
Chao.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax. Las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo desde Barcelona en una noche muy especial con Andrés Iniesta. Ha sido un placer lo de hoy y lo de todos estos años a su lado, al lado de un deportista extraordinario y de una persona fantástica. Gracias, Andrés, por esta noche. No la olvidaremos. Nos vemos mañana de nuevo a las 11:30 en el partidazo. Descansen, disfruten. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Pues tras el partidazo, vamos con el temazo de Poniendo las Calles. Muy buenas noches, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento le daremos los buenos días a Carlos Herrera. En este programa ya sabes que no tocamos la política y acompañamos a la gente que trasnocha y a la gente también, pues que está trabajando y currando durante toda la madrugada. Un fuerte abrazo a ambos sectores de la población. Los que me estáis escuchando al otro lado es porque somos ponedores, porque sois ponedores. Mira, vamos con ello porque vamos a tratar un tema del que nadie se salva, porque es verdad que todos nos sentamos en la mesa de nuestra casa, al menos una vez al día, eso nadie lo discute, ya sea en la cena o en la comida, porque claro, si eres tú quien hace la compra, habrás comprobado que desde hace unos días el aceite de oliva, los huevos o los lácteos son un poquito más caros. Claro, todo esto se debe a que ha finalizado el periodo de rebaja del IVA a todos estos alimentos básicos, que son los más básicos que tiene que tener la población. Y todo ello es debido al equilibrio de la inflación. Bueno, atención, porque esto quiere decir que los que hasta ahora hemos comprado sin IVA pasarán a tener un 2%. Y estamos hablando del aceite de oliva, el pan, la harina, la leche y el queso, también los huevos, las frutas, las verduras, las hortalizas, las legumbres, también los cereales. Y claro, otra cosa importante, los que estaban gravados con un 5%, como aceites de semillas o las pastas, pues ahora pasan, por arte de Birli Birloque, al 7,5%. Claro, así está el patio, y no lo estoy diciendo yo, lo están diciendo los consumidores.
Todo ha subido en todos los sitios, en todos los lugares, pero es que todo.
Sí, hombre, cada vez está un poco todo más caro.
Sé que ha subido mucho. ¿Qué más ha subido? Pues el pescado, la carne y las verduras, lo más importante, casi.
Los productos frescos, fundamentalmente. Imposible, vamos.
El pescado fresco, carísimo. Las verduras, igual, todo.
Bueno, cierto es que no quiero ser tremendista, pero en enero, mes de enero, volveremos con otra subida del IVA. La cesta de la compra es verdad que ha acumulado en los últimos 5 años un incremento del 32%. Pero lo que te digo es que a partir del mes de enero, es decir, en poco más de 4 meses, se acaba, bueno, a ver, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero. O sea, en 3 meses vamos a estar ya en el mes de enero, se acabarán las medidas excepcionales, así que los productos que ahora tienen un 2% volverán al 4% y los que están al 7,5% volverán al 10%. Bueno, pues hemos decidido que, bueno, teníamos que hablar con Pablo Ojeda para ponerle alguna solución a todo este asunto. Pablo Ojeda es nutricionista y además es el coautor, junto a Salomé García, del libro El Manual de la Compra Inteligente. Vamos a ver qué podemos hacer para reducir el gasto cuando nos dirigimos al supermercado.
Buenas noches, Pulpo.
Muy buenas noches. Gracias por aguantar aquí hasta esta hora después del partidazo aquí para los ponedores de calles. Pues mira, Pablo, es que nuestro reto es que al volver de hacer la compra hayamos ahorrado algo. Y ya de paso, pues que mejore nuestra dieta, ya que estamos, digo yo. Pero claro, vamos con la economía, que es de lo que tenemos que hablar ahora. Fíjate, creo que hay una palabra que es tu tabú en todo este proceso, que es la palabra improvisación.
Sí, es la palabra clave que todos tenemos muy presentes y que todos aplicamos cuando vamos a comprar. Sin embargo, en el antónimo tenemos la organización, que creo que es la que deberíamos de aplicar un poquito más. Para que os hagáis una idea, aproximadamente cada español está tirando unos 33 kilos de comida al año, que viene a hacer la cesta de la compra entre 250 y 300 euros. Es una barbaridad. Por esta planificación, y ya, si esto le aumentamos el IVA, pues lógicamente el carrito de la compra va a ser mucho más caro, ¿no? Pero sí es verdad que hay varios trucos, varios consejos que podemos aplicar de manera muy sencilla y que nos vamos a ahorrar un buen dinerito. El primero, siempre diría ir en horas donde no haya que comer. Es decir, ir por la tarde a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, y nunca ir en horas previas a la comida, porque siempre vamos a meter en el carrito muchas más cosas, como esos antojos, porque sí, tenemos hambre, ¿no? Sí. La segunda, siempre diría que ir tranquilos, ir sin prisas, porque cuando vamos a ir con prisas vamos a meter cosas que probablemente no necesitemos. La tercera, que para mí es la clave, que es la más importante, es la organización semanal del menú. Debemos de empeñarnos, de verdad, sé que es muy hastío, que estamos cansados, que el domingo ya lo que queremos es estar en el sofá viendo una serie, bien. Pero si hacemos esa organización, si hacemos esos menús, si tomamos esa rutina, oye, pues sé que el martes voy a tomar unas endivias con unos filetes. Oye, pues si en casa somos cuatro, hago la planificación con respecto a esos cuatro, y no que siempre compramos mucho más de la cuenta. Y esto creo que es un poco la clave, ¿no? Debemos de comprar en función de las personas que vamos a comer, y no comprar en función de, bueno, pues esto, para que sobre, mejor que sobre sí, a que falte, ¿no? Y esto creo que es absolutamente clave, claro.
Desde luego que sí, sobre todo entenderlo y más confirmar que esto lo sentimos así, porque además te has metido justo en la cuestión principal aquí en Poniendo las Calles, porque en España es verdad que somos muy de hacer un poco más de por si acaso, pero claro, por si viene alguien más a comer o por si me lo llevo al trabajo y en el caso de que se tenga que preparar un tupper a alguien de casa, pues que lo pueda tener a mano, o por si lo aprovecho para la cena, pero claro, ahí sinceramente solo he conocido a una persona que pesaba todos los ingredientes y claro, cocinaba la cantidad exacta para la familia. Ahí, Ojeda, hay que tener mucho cuidado.
Sí, es que no estamos hablando de pesar. Es decir, estamos hablando de comprar porciones. Es decir, yo voy a comer el martes filetes de pollo, oye, y compro en función, oye, yo como un poquito más, me tomo dos filetes, mi niña se toma uno, oye, pues compro, ¿qué sale? De un kilo salen siete filetes, compro siete filetes. Pero voy a ir más allá. A la hora de organizar la comida en la casa, es fundamental. Me explico. Si yo compro una bandeja de filetes de pollo, que vienen 16 filetes de pollo, yo no puedo meter nunca esa bandeja entera en el congelador, porque voy a congelar 16 filetes de pollo, pero cuando los voy a descongelar, tengo que descongelar 16 filetes de pollo.
Sí, es verdad.
Y entonces, una vez descongelado, si no lo gasto inmediatamente, lo voy a tirar. Me voy a gastar más dinero. Por lo tanto, si bien está comprar, a lo mejor, grandes cantidades, no digo que no, a la hora de guardarlo, lo guardo de manera individual. Guardo de uno en uno, de dos en dos o de tres en tres, para que cuando tenga que descongelar los alimentos, que es una manera de ahorrar, el congelar, comprar verduras envasadas, siempre nos vamos a ahorrar un dinero, pero por favor, vamos a guardarlo bien para que cuando descongelemos no tengamos que descongelar grandes cantidades y después se va a tirar. Así que debemos de organizar esto también.
Desde luego, hombre, ahí está la planificación como algo fundamental. Lo estamos hablando aquí en Poniendo las Calles. Esa esa lista de la compra, por ejemplo, que no sé si se pone en la nevera o si se va añadiendo, bueno, pues todo lo que uno va necesitando, o se confecciona sentando boli en mano cuando se crea el menú. No tengo ni idea, porque claro, en ese caso hay que añadir como pregunta al tema de los restos. Ahí los restos, esto es fundamental. Pregunta interesante. Digo yo que se tendrán que tener en cuenta a la hora de organizar los platos.
Vale, mira. La primera pregunta, al igual que todos los que nos están escuchando, probablemente tengan unos vaqueros y una camiseta negra o blanca, que son los básicos de armario, tenemos que tener unos básicos de armario, de despensa, de nevera en nuestra casa, que nos van a ayudar para iniciar el proceso. Siempre tenemos que tener, oye, algo de legumbres, que está por allí, que está muy bien puesta, siempre podemos tener alguna pasta, preferiblemente integral, siempre debemos de tener alguna verdura congelada o en la despensa, que ya vienen muy bien conseguidas, o incluso las latas. Las latas es un producto maravilloso. Cada comida debe de tener una porción grande de verduras, una porción de proteína y una pequeña porción en función del ejercicio que hagamos de carbohidrato. Bueno, sabemos que la proteína es carne, pescado, huevo, incluso legumbre, pues esto lo tengo que tener planificado y así es donde tengo que hacer mis menús, con esta planificación, con estos básicos en casa, y en función de lo que vaya necesitando mi menú, pues voy cada 2-3 días al mercado de debajo de casa o al súper de la esquina y estas cosas. Y por favor, vamos a comprar de temporada. Cuando compramos de temporada es porque está el producto en unas condiciones organolépticas superior y por el exceso, lógicamente, porque es la temporada, se reduce mucho el coste. Lo que me parece una locura es querer comprar unas fresas en noviembre. Oye, pues te van a salir mucho más caras, lógicamente. Claro. O una sandía por esta época del año. Pues lógicamente te va a salir mucho más cara. Vamos a adaptarnos. Y esto simplemente, de verdad, tenemos que googlear, nos metemos en Google y ponemos frutas, verduras de temporada, pescado de temporada y, bueno, las carnes son todo el año. Y a partir de aquí, compro. Es más fácil, de verdad, mucho más sencillo. Lo que pasa es que no tenemos la costumbre ni el método de hacerlo.
¿Sabes lo que sucede aquí, Ojeda? Que, bueno, pues que salimos de casa con la lista en la mano. Entramos en el supermercado y se nos ofrece pues todo un mundo lleno de trampas para el consumidor. Y ahí hay que tener, vamos, mil ojos. Porque caemos, siempre caemos, es verdad. Y lo acabas de mencionar aquí en Poniendo a las Calles. Entre los cuales, fíjate, están esos productos que nos muestran tan atractivos, o las ofertas que incluso pueden hacer que cambiemos ese menú que traemos preparado. Es que nos lo pueden llegar a hacer cambiar todo.
Benditas ofertas, pues las cogemos. Si, claro. La persona que mejor come no es la persona que come todo sano, sino es la persona que mejor decide en cada momento. Y esto creo que lo tenemos que tener claro. Y claro, cuando vamos al súper, no es casualidad que los productos más ricos estén en las baldas de en medio, que las cosas más golosas, el último impulso esté cuando vas a pagar. Claro, la parte emocional con respecto a la comida es que sería, perdón por la presión, de tonto obviarla. Somos pura emoción y comemos por emoción, lógicamente. Por eso siempre digo que cuando vayamos a comprar debemos de estar en parte tranquilos. Debemos estar tranquilos y sin una alteración, porque ya el propio supermercado, la propia industria alimentaria va a jugar su papel. Por esto está muy bien tirado lo que has dicho. Una lista de la compra. Voy con mi lista que me hacía mi madre de chico cuando iba al supermercado con las cositas apuntadas y voy mirando y tachando. Y eso es lo que voy a comprar. Oye, ¿que hay una buena oferta que merece la pena? Oye, chico, la meto en el carro, obviamente. ¿Vale? Pero el no salirnos de esa lista nos va a traer muchísimos beneficios.
Antes has comentado lo de congelar por piezas. También debemos comprar por piezas. Te lo digo más que nada porque muchos ponedores aquí interactúan con el Facebook del programa. Y por ejemplo, Rodrigo nos está escribiendo y dice: Pulpo, también debemos comprar por piezas. Pregúntaselo a Ojeda, que le oigo mucho en La Sexta, le veo en La Sexta. Por parte de la audiencia. Lo digo también porque recuerdo ir a la compra con mi madre y pedir siempre por kilos. Pero claro, igual podemos empezar a calcular. Por ejemplo, esta semana somos 4 de familia y vamos a comer naranja 2 días de postre. Pues compremos 8 naranjas o 6 naranjas en vez de 4 kilos de naranjas.
Sí, bueno, sí es cierto que en el caso, por ejemplo, de la fruta, el volumen pues sale un poquito más barato, pero te pongo un ejemplo. Si yo voy a comprar, por ejemplo, un pollo entero, que es un poquito más barato que un kilo de pechugas de pollo, que te ahorras un par de euros, está muy bien, te vas a ahorrar 2 euros, pero aquí viene el problema. Vas a saber partirlo bien, vas a saber sacarle los muslos, vas a saber sacarle los cuartos traseros, probablemente te des mucha comida que de la otra manera. Entonces, bueno, si tienes habilidad, fantástico. Si no, yo recomiendo, bueno, que si en un kilo salen 8 naranjas, fantástico, te llevas las 8, pero el comprar por unidades lo veo muy interesante. Esto siempre se lo digo a todos mis pacientes cuando viene la Navidad, ¿no? Siempre digo, señores, que no hace falta comprar la caja de mantecado de 7 kilos, que se pueden comprar ya los mantecados por unidades y es muy que necesitan más. Oye, pues voy al súper y compro más, que no pasa nada, ¿eh? Que no hace falta darle de comer a todo el bloque.
Oye, y al pagar aquí, Ojeda, ¿qué hacemos? ¿Interviene de alguna manera el hecho de hacerlo en metálico o con tarjeta? Porque claro, hay mucha gente ahora que está con las dos orejas bien abiertas.
Es fundamental, está más que estudiado y más que visto que las personas que pagan en metálico gastan menos. Esto es así. Por eso cada vez que entras ya en un supermercado, cualquier centro comercial, te quieren vender su tarjeta. Yo voy, no voy a
Qué
decir
curioso.
nombre, pero lo primero que hay ya en grandes cadenas de supermercado es el chico o la chica para hacerte la tarjeta. ¿Por qué? Porque pierdes un poco la realidad. Cuando tú llevas 50 euros en el bolsillo, te aseguro que no te gastas 51, te
Claro.
gastas 50.
Claro.
Pero si yo llevo la tarjeta, me gasto 51 y 60. Así que llevar cash nos da cierta libertad financiera. Sí.
Pongámonos que ya llegamos a casa con nuestra compra. Recién hecha, todo tan fresquito, el jamón de York oliendo a jamón de York, rico, rico, rico. ¿Cómo la colocamos? ¿Cómo la distribuimos? ¿Congelamos una parte de lo que traemos? Imaginamos también que, bueno, que es importante esta fase del proceso para que luego todo fluya en casa.
Pues es súper importante, es decir, lo primero que debemos de hacer antes de colocar las cosas que hemos comprado es sacar a primera línea de estante, a primera línea de nevera, lo que estaba al fondo, lo que iba a caducar próximamente, porque si lo sigo dejando en el fondo, lógicamente lo voy a tener que tirar y es un dinero gastado innecesariamente. Así que lo que primero es saco. Y después lo que tengan, lógicamente, en baldas centrales, que tú lo veas, tengo que poner siempre productos que la caducidad sea más corta. Porque si lo pongo arriba, no tengo tanta visión. En la primera línea del ojo, tengo que poner cosas que tengan ese periodo de caducidad más cercano. Y después, como he dicho, congelar, si no hay ningún tipo de problema en congelar, un buen congelado a menos 20 grados te puede durar 3, 4, 5 meses con toda la calidad. Eso sí, cuando vayamos, por ejemplo, a descongelar, siempre recordar que tiene que ser 24 horas antes en la nevera, en la balda de abajo para que no caiga. Que si compramos huevos que están sujetos a cambios de temperatura, nunca, y esto es una cosa que la gente se sorprende, nunca se guardan en la puerta. Llevamos toda la vida guardando los huevos en la puerta y es el único sitio donde no tenemos que guardarlo. Tenemos que guardarlo al fondo de la nevera porque es muy sensible a los cambios de temperatura y donde más cambios de temperatura hay en la nevera es en la puerta, ¿vale? Así que esto mismo, sacamos las cosas que vayan a ponerse malas antes, metemos en la parte de atrás las que tengan más caducidad y en la parte central, las dos baldas centrales, eso que tenga que salir antes.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Una puntualización, Ojeda, sobre los huevos. Esto, Pablo, hay que dejarlo muy claro, porque es que yo alucino. ¿Cómo es que no se deben poner los huevos en la puerta si es justo ahí donde son los propios fabricantes de frigoríficos los que te indican que lo hagas? Joder, es que en mi nevera, por ejemplo, hay formas para dejar los huevos apoyados.
Porque yo no sé quién fue quien diseñó por espacio, lógicamente por espacio, se puso ahí, pero no está bien puesto.
Y entonces en la puerta, ¿qué es lo que podemos poner?
Pues en la puerta puedes poner la salsa, puedes poner la mantequilla, puedes poner los zumitos, la leche, puedes poner otra serie de cosas que aguanten un poquito mejor, claro.
Bien, bien, bien. Bueno, hoy también queremos centrarnos en el tema económico. Me fijo en la cantidad de los, perdón, en la caducidad de los alimentos y lo digo porque hay muchas opciones en los supermercados de alimentos que están a punto de caducar y son más baratos. Ahí, Pablo, de verdad, ¿estos productos tienen fiabilidad?
Sí, nos podemos fiar. Vamos a ver, hay que hacer aquí una puntualización que es importante. Una cosa es caducidad y otra el periodo
Consumo
de
recomendado.
consumir preferentemente,
Sí,
¿vale?
eso.
Cuando pone consumir preferentemente antes de, no pasa absolutamente nada si han pasado los días. Y es una manera de que te salga hasta un 50-60% más barato lo que estás comprando. Un yogur bien conservado en la nevera se puede consumir hasta tranquilamente 15-20 días después. Si es verdad que las condiciones organolépticas, es decir, a lo mejor ha perdido un poquito de textura, a lo mejor el suero se ha separado un poquito más y tiene un poquito más de líquido, pero eso no pasa absolutamente nada. De hecho, en ese líquido es donde se encuentra la mayor parte de las proteínas, muy positivo. Esto. Ahora, si pone caducidad, si yo cojo una carne y pone caducidad día tal, no lo compres. O sea, yo doy un consejo que no se compra, no sé qué se vaya a consumir inmediatamente.
Claro.
Si tú piensas, ah, lo compro porque está baratito, que me lo voy a tomar mañana. Mañana serán o serán. Serán o serán. Mejor comprar esos productos de consumir preferentemente antes de que los de caducidad.
Ya. Fíjate, estoy pensando, Pablo, en los caprichos, que estamos hablando aquí en Poniendo las Calles sobre los caprichos. ¿Hasta qué punto debemos dejar en casa, cuando vamos a hacer la compra, a nuestros hijos, a los pequeños de la casa? Porque es que, si te das cuenta, los pequeños son muy caprichosos.
Déjalos en casa, déjalos en casa, deja a los niños en casa. Casi el 30% de las cosas que compramos, los mayores prescriptores son nuestros hijos. Y son cosas que, bueno, que son nutricionalmente no son las más interesantes. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Repito, casi el 30% de las cosas que compramos, los prescriptores son los niños. Había un estudio que se hizo muy interesante, donde en cadenas infantiles de la televisión, ¿vale? El 70, más del 70% de la publicidad era de cosas de comida de ultraprocesados. Saben muy bien dónde dirigir los anuncios y saben muy bien quién compra en casa. Por lo tanto, yo comprendo que alguna vez no hay más remedio, nos tenemos que llevar a los nenes, yo tengo dos niñas, me las llevo, lógicamente, pero en tanto en cuanto puedas ir solo, sola, con tu lista, bastante mejor, te vas a ahorrar un buen dinero.
Y ya el último consejo que te voy a pedir, Pablo, es el relativo a productos como el aceite de oliva, que encarecen, es verdad, que encarecen un montón la cesta de la compra. Por ejemplo, cuando vamos al súper y vemos alguna oferta de las marcas genéricas o incluso otros tipos de aceite que no son de oliva virgen extra, ahí nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
Mira, aquí sí es cierto que, en fin, como nutricionista y como, en fin, amante de la comida, yo ahí no miro el dinero. Hay ciertos productos, como el aceite de oliva virgen extra, que es el mejor producto que podemos tener en las casas, el precio que tiene, y bueno, pues habrá que pagarlo, ¿no? Porque al final miramos los 5 o 6 euros que puede costar más. Pero sin embargo, después me tomo una cerveza que cuesta 4. Y eso me da igual pagarlo, ¿no? Pero sí es cierto que hay alternativas que la gente se cree que no son saludables y son muy óptimas, con muy buena calidad para el día a día, como por ejemplo el aceite de orujo de oliva, que cuesta la mitad, menos de la mitad, y para hacer una fritura, para hacer unas patatas fritas, para tal, es fantástico. O un buen aceite de girasol alto oleico. No es el mejor aceite del mundo, lógicamente, pero para un día a día, oye, pues funciona muy bien. Y dejamos quizá ese aceite de oliva virgen extra para cosas un poquito más crudas, para las ensaladas, para, bueno, hay maneras de ahorrar un poquito que no sea siempre el aceite de oliva virgen extra, diciendo que es el mejor y lo mejor que hay, ¿eh?
Desde luego que sí, aquí somos, en este programa somos muy de aceite de oliva virgen extra, incluso nos hacemos tostaditas aquí en el estudio cuando nos entra la gusa o nos entra el hambre, que suele ser cada hora. Pues Pablo, no te entretengo más, empezando por el triconsejo inicial que nos has dado, eso de ir a hacer la compra sin hambre, sin prisa y con la lista. Pablo, de verdad, muchas gracias por haber, bueno, pues por darnos todo, ha sido un placer charlar aquí un ratito.
Muchas gracias a ustedes siempre.
Gracias, seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles. Hablamos hoy de la cesta de la compra.